Informativo Aru.
Hola, saludos. La investigación realizada en las universidades busca solucionar los problemas de la sociedad. Repasaremos varios ejemplos en la media hora que tenemos por delante. Se persigue mejorar la seguridad de los túneles ante un posible incendio. También se intenta educar a través de los cursos masivos online en abierto. Y sabremos qué opinan los expertos de las zapatillas con ruedas. Estos y otros son los temas que trataremos en este espacio que es posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras de Radio Universitarias. Comenzamos. Sensores ópticos para aumentar la seguridad de los túneles frente a los incendios. Es la aplicación en la que trabajan investigadores de la Universitat Politécnica de València. Desde UPV Radio, Sari Zorio.
Mejorar la seguridad de los túneles frente a incendios, reducir el tiempo de cierre al tráfico rodado en caso de una catástrofe de este tipo y disminuir el coste de los trabajos de reparación. Es lo que permitirá una investigación realizada en la Universitat Politécnica de València que utiliza sensores ópticos en lugar de eléctricos para la monitorización de infraestructuras. Los sensores ópticos aventajan a los eléctricos porque son inmunes a interferencias electromagnéticas, lo que permite emplearlos en túneles con circulación de trenes electrificados como el AVE. Además, son multiplexables, es decir, un mismo cable permite instalar varios sensores y son de alta precisión y sensibilidad y reducido tamaño. Pedro Calderón, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV, añade otras ventajas.
Y además hemos conseguido, que es un poco la novedad de nuestros sensores, que sensores de fibra óptica sean capaces de soportar temperaturas de hasta más de 1000 grados centígrados.
Esto permite que sean de gran interés a la hora de intentar aumentar la resiliencia de las infraestructuras, como explica Ignacio Payá, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV.
¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de nuestra infraestructura para recuperarse rápidamente y con un coste lo más pequeño posible después de una incidencia, como pueda ser un terremoto, un sismo, un ataque terrorista o un incendio.
Desde el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV se centran en la acción del fuego. Hay tres líneas de análisis: el desarrollo de sensores para analizar qué sucede en las infraestructuras cuando se ven afectadas por un incendio y su aplicación para mejorar la resiliencia de los puentes y túneles de nuestras infraestructuras. La investigación ha permitido crear una estrategia de actuación frente al fuego estructurada en tres fases: análisis, prevención y acción. Paula Rinaudo es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV.
Lo que nosotros buscamos fue desarrollar una metodología en la cual podamos diseñar las pautas de sensores en túneles, que vendría a ser la distribución de los sensores, para poder medir en tiempo real el mapa de temperaturas a lo largo de toda la estructura del túnel.
Así se estudian las características geométricas del túnel, se consideran 18 escenarios de incendio diferentes y se contemplan distintas posiciones del incendio. Todos esos datos se modelan y se estudia la distribución de sensores. El resultado permitirá tener una información al momento de lo que está ocurriendo y así poder actuar y abrir la infraestructura en el menor tiempo posible, con el consiguiente ahorro energético. Los resultados de esta investigación se han publicado en las revistas especializadas Tunneling and Underground Space Technology y en Fire Safety Journal. La investigación cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Ministerio de Economía y Competitividad y de la UPV.
Los MOOCs, cursos masivos en abierto y en línea, son la nueva tendencia en formación y educación a distancia. La UNED es pionera en España en el desarrollo de cursos y recursos educativos de acceso abierto con una amplia oferta en internet www.uned.es. Además, lidera el proyecto europeo ECO dentro de la convocatoria Horizonte 2020 para el diseño de MOOCs orientados a la educación de la ciudadanía. Desde la UNED, María José Rivera e Irene Calvo.
Proyecto Europeo ECO. Un proyecto basado en recursos educativos abiertos que da acceso gratuito a diferentes MOOC. Cursos abiertos, en línea, masivos, en 6 idiomas. ECO se centra en el diseño de MOOCs para dar respuesta a las necesidades de formación y educación de la ciudadanía. Forman parte de este consorcio europeo liderado por la UNED, universidades y otras instituciones y empresas de diferentes países. Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación de la UNED.
El proyecto es un proyecto de 3 años de la convocatoria 2020 de la Unión Europea y por lo tanto se encuentra en este momento en el segundo año, es decir, que acabamos de pasar la revisión en Luxemburgo del segundo año, con éxito, por cierto, y digamos que dentro de la evolución, como parece razonable, como es un proyecto de naturaleza pedagógica, hay una primera fase mucho de estudio, análisis, diseño, luego se ha puesto en práctica y vamos ahora por la cuarta edición ya de algunos cursos, otros pues están empezando por la primera edición, cada curso pues va a su ritmo, con más de 22 instituciones implicadas, también empresas, instituciones, no solo universidades, y estamos ahora ya acometiendo otro de los retos del proyecto, y es intentar capacitar a las personas que quieran, a los profesionales que quieran diseñar sus propios MOOCs para que los puedan llevar a cabo también dentro del proyecto.
En el marco del proyecto europeo ECO, al tiempo que se desarrollan nuevas ediciones de cursos de acceso gratuito, se lanzan los primeros MOOCs diseñados por quienes han participado como alumnos en algunos de ellos y se han convertido en e-teachers. Tiberio Feliz Murias, profesor de la UNED.
Esa es una de las características también, yo creo que muy interesantes del proyecto, que tiene un propio modelo de capacitación, digamos, para el diseño y la implementación de MOOC. Por lo tanto, a una persona que quiera también diseñar, una persona o un equipo de personas que quiera diseñar su propio MOOC, su propio curso en abierto, le ofrecemos la posibilidad de capacitarse para ello y además de llevarlo a cabo. Para ello, le pedimos que primero experimente el fenómeno como alumno, como usuario, por tanto, que haga alguno de los cursos que ofrecemos. En segundo lugar, que haga un curso específico de capacitación para comprender cómo se diseña y cómo se organiza un MOOC. A ese curso específico le llamamos SMOOC paso a paso y está en 6 idiomas. Yo creo que también es una gran oportunidad y estamos en este momento justo en esta fase del proyecto en, digamos, apoyando, soportando, digamos, estimulando la creación de equipos que diseñen y lleven a cabo sus propios MOOC. Por tanto, si cualquier persona que nos está escuchando tiene interés, pues lo que tiene que hacer es buscar información en nuestra web y con mucho gusto le apoyaremos para que lleve a cabo su proyecto.
ecolearning.eu, Proyecto Europeo ECO.
¿Cuál es la relación entre dinero y felicidad? Quien no se ha hecho esta pregunta o de manera inconsciente ha asociado ambas ideas. El profesor de Economía de la Universidad de Bolonia, Stefano Zamagni, visitó recientemente la Universidad de Navarra para participar en un encuentro organizado por el Instituto Cultura y Sociedad. Entre otros muchos asuntos, volvió a hacernos pensar sobre ese enlace entre tener y ser feliz. Desde la 98.3 Radio nos da la respuesta Eva Luz.
Stefano Zamagni es titular de Economía en la Universidad de Bolonia, en la Johns Hopkins, además de miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz. En su paso por la Universidad de Navarra, dentro de la tercera edición de las ICS Lectures on Humanities and Social Sciences, recuperó la vieja pregunta.
La paradoja de la felicidad es un concepto reciente. Fue descubierta en 1974 por un economista americano, que aún está vivo, Richard Sterling. Él publicó un artículo basado en datos del país americano, no con datos de países en desarrollo, en el que descubrió que cuando los ingresos por persona aumentan, el índice de felicidad también aumenta al principio. Pero a partir de cierto punto, que en aquel entonces fue marcado en $22,000 por persona al año, a partir de ahí, el índice de felicidad, en vez de aumentar, decrece.
Per capita per year, further increments of income, instead of increasing happiness, decreases it.
Aunque la paradoja de la felicidad haya establecido que llega a un punto en el que esa correspondencia entre dinero y ser feliz se rompe, según el profesor Zamagni, lo interesante está en cuestionarnos qué es eso de ser feliz.
In past centuries, people were saying, if you become richer, you will be happier.
En el pasado se decía que si te hacías más y más rico, más feliz serías. Pero ahora vemos que eso no es verdad. Hoy en día lo importante es hacernos esta pregunta. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de felicidad? No me refiero a cómo medirla. Antes de eso, tenemos que saber qué es la felicidad, de qué está hecha. Y aquí tenemos las dos grandes escuelas de pensamiento. El mundo anglosajón tiende a identificar la felicidad con la utilidad. Pero existe otra interpretación de la felicidad que se remonta a Aristóteles, quien dice, y cito de memoria su libro Ética a Nicómaco, que solo hay felicidad donde hay virtud. Ser feliz significa ser una persona virtuosa.
In accordance to virtue. To be happy means to be a virtuous person.
Por tanto, aunque en situaciones económicas como la actual no sea lo más popular de decir, recordemos que no es más feliz quien más tiene. La clave está en descubrir dónde reside para cada uno de nosotros esa felicidad a la que todos aspiramos.
¿Son las zapatillas deportivas con ruedines aptas para los escolares? ¿Qué efectos tiene en la salud podológica de los niños este tipo de calzado? Resulta que el Consejo General del Colegio Oficial de Podólogos de España quiere prohibirlas en los centros educativos. Judith Alcalá, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, nos ofrece las respuestas.
Deportivas con ruedines o gelis. Esta es la nueva moda entre los más pequeños. Sin embargo, un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche alerta sobre los posibles efectos negativos que puede tener el uso de estas zapatillas en los escolares. Esta investigación, realizada por el profesor del grado en podología de la UMH, Roberto Pascual, ha analizado una muestra de 100 niños de entre los 2 años y medio y los 8 años y medio. Los resultados han establecido que el 11% de ellos acude al colegio con este tipo de calzado. Uno de los elementos perjudiciales de las gelis es el peso, tal y como explica el director de esta investigación, Roberto Pascual.
Al pesar este tipo de zapato, el peso era casi 900 gramos, es decir, más del doble. Es casi un kilo para niños que pesan 30, 31, 32, 33 kilos, y teniendo en cuenta que puede ser el doble de lo que debe pesar ese zapato. Son muchas horas con ese calzado que a la larga le va a producir un gran cansancio y que su marcha no sea fisiológica.
Otro dato llamativo que se desprende del estudio es la altura del tacón. En condiciones normales, cuando un niño va descalzo, el 75% de la carga recae en la parte del talón, el retropié, y solo el 25% descansa en la parte del antepié. Con las deportivas con ruedines, esto cambia.
Si nosotros ponemos este zapato encima de la plataforma con un niño, el 75% de la carga se va adelante y solo el 25% se queda en el retropié, es decir, se invierten totalmente los valores. Huesos que no están desarrollados para soportar peso, estamos produciendo que soporten 3 veces más de peso de lo que deberían soportar. Puede producir un exceso de sobrepeso, un exceso de carga, tipo metatarsalgias, tipo problemas de crecimiento como enfermedad de Freiberg.
A raíz de este estudio de la UMH, el Consejo General del Colegio Oficial de Podólogos ha emitido una recomendación a los centros escolares, como explica el presidente del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, Alfredo Martínez.
El Consejo General nos ha transmitido los resultados del estudio a los colegios para que desde los colegios nos pongamos en contacto con los responsables de educación se tomen medidas, lo mismo que se toman en cuanto al uso de móviles o de cualquier otra cosa que no puede ser o que puede ser perjudicial para la salud de los niños, para recomendarles que se tomen medidas en ese sentido.
Este y otros estudios se realizan en la UMH desde hace más de 10 años, enmarcados en un programa de atención primaria de salud podológica en los centros educativos de infantil y primaria de la Comunidad Valenciana. Gracias a este tipo de análisis, desde la Universidad Miguel Hernández se contribuye a la prevención de dolencias y mejora de la salud de los pies de los más pequeños.
Y seguimos orientados hacia los niños porque la Universidad de Extremadura emprende un nuevo proyecto para la difusión de la ciencia entre los más pequeños. Para ello, precisamente, utilizarán este medio, la radio. Es una información de Pablo Palacios y Leonor Real.
Arranca el proyecto Ratones de Laboratorio.
Más de medio millar de escolares de tercero a sexto de primaria de toda la región extremeña participarán a lo largo de 2016 en el proyecto de divulgación científica Ratones de Laboratorio, Macarena Parejo, Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX.
Ratones de Laboratorio es un proyecto de divulgación de la de la ciencia, que lo que va a tratar es de acercar la investigación y los avances científicos a los más pequeños, sobre todo a partir de la radio. Para ello vamos a utilizar una metodología bastante novedosa. Por una parte, ellos en el aula han trabajado una serie de materiales didácticos de índole científica que les hemos facilitado gracias a, también al trabajo de los profesores de la Universidad de Extremadura. También van a poder, gracias a este proyecto, disfrutar de una serie de talleres y de charlas sencillas que de alguna manera les van a permitir acercarse pues a la realidad del mundo científico. Y a partir de ahí vamos a elaborar programas de radio con ellos, midiendo sus niveles de conocimiento y viendo, bueno, pues qué es lo que han aprendido a través de estos pequeños talleres que se van a desarrollar directamente en el aula, en colaboración con diferentes profesores de la Universidad de Extremadura.
Ratones de Laboratorio es un proyecto de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad Sociedad de la UEX. Esta iniciativa recibe el respaldo económico de la FECIT en su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2015. Además, cuenta con el apoyo del proyecto Desayuna con la Ciencia, que dota de contenido el material didáctico elaborado con carácter previo para el trabajo en clase.
Continuamos con la línea de difusión y promoción científica, pero cambiamos de comunidad autónoma. Más de 800 alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y módulos formativos de la provincia de Castellón han visitado la Feria de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Jaume I, Firujiciencia. En su segunda edición, la feria ha duplicado el número de talleres, ponentes y asistentes. Nuria Buades, Universidad Jaume I.
El primer objetivo de la muestra es que los asistentes se enamoraran de la ciencia, con el fin de provocar en los más jóvenes curiosidad por los temas científicos, como explica Enric Ramiro, profesor del Departamento de Educación de la UGI y coordinador de la feria.
La fira va a ser y es el objetivo principal, enamorar de la ciencia. Enamorar de la ciencia es lo que pretendemos. A partir de donarla a conocer, de donarla no toda la ciencia, evidentemente, la ciencia más divulgativa, que fase de alfabetización científica. Todos conocemos mejor al Tirano Blanco o al Quijote, pero de vegades no conocemos cosas de ciencia, ¿no? Entonces lo que pretendemos es que la gente se pase bien, que se divertisca, que vea que la ciencia tiene muchas cosas para enseñar.
El vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales ha acogido los 27 talleres, con la colaboración altruista de decenas de docentes y alumnado de todas las etapas educativas. Allí, los jóvenes y más pequeños atendían con curiosidad las explicaciones sobre la presión atmosférica, el ADN de la célula o qué son los preceptos de la psicología positiva. Y han hecho cola para hacer rodar un coche de Fórmula 1, experimentar con el imán o probar la escritura mágica. Pau y Judith, alumnos del Colegio Vicente Artero, explican lo que más les ha gustado de Firujiciencia.
Pues cuando se caen gotes en una moneda y eso era un concurso que cuando ya no podías ficar más gotes, reventáis. Y el que fem es podías ficar más gotes en la moneda, guanyáis.
La parte de reciclarse. On va cada cosa, on se tira les coses per a reciclar. De on se tira el menjar i què passa amb les coses que se tire.
La experiencia ha sido provechosa tanto para el alumnado y profesorado visitante como para los jóvenes científicos y docentes que han participado. Por eso, la Universidad Jaume I espera repetirla al próximo curso.
Y de una feria a otra. En las universidades conviven personas de diferentes nacionalidades y culturas, gracias en gran medida a los programas de movilidad internacional, como el conocido Erasmus y otros programas suscritos con universidades de todo el mundo. Para poner en valor esta diversidad cultural, la Universidad de Almería ha celebrado en su campus la primera Feria de las Naciones. Ha tenido, además de un objetivo lúdico y cultural, un marcado carácter solidario. Se han recaudado fondos para ARGAR, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería. Desde la Universidad de Almería, Esther Benavides.
La Universidad de Almería ha celebrado el pasado jueves 14 de abril la primera Feria de las Naciones. Han participado culturas de 39 naciones mediante stands, bailes típicos y una gincana intercultural. También ha habido un flash mob y una exhibición de bailes típicos de distintos países. La feria ha tenido un carácter solidario con la venta de pulseras a favor de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería. La directora de Secretariado de Promoción Internacional de la UAL, Ana Fe Gil Serra, ha señalado que se trata de una actividad integradora para mostrar la diversidad de culturas que actualmente conviven en el campus universitario.
Sí, nos planteábamos realizar una actividad integradora, una actividad que mostrara la diversidad cultural y nacional que actualmente existe en la Universidad de Almería gracias a nuestro proceso de internacionalización. Por lo tanto, hemos conseguido afortunadamente ese objetivo con una participación de alrededor de 40 países, Asia, divididos por continentes, Asia, Europa, América, África, y creo que ha sido un éxito. Los estudiantes han mostrado una gran entusiasmo, una gran motivación en la presentación de sus países y en la participación que han realizado también en las distintas actividades programadas, tanto la gincana como los barrios típicos.
Para la directora del Secretariado de Promoción Internacional es muy importante que esta feria haya sido solidaria. Se han vendido cientos de pulseras con el lema All Around the World y los fondos se han destinado a la Asociación ARCAR, la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería. Además, ha explicado que es importante que los estudiantes de la Universidad de Almería conozcan la diversidad cultural existente en el campus universitario. Con motivo de esta feria, se ha realizado un vídeo, Somos Universidad de Almería, realizado y editado por alumnos de diferentes nacionalidades, que se ha dado a conocer a lo largo del día de ayer. En total han participado 39 países, 4 de África, 18 de Europa, 9 de Asia y Oriente Medio y 8 de América. En una feria que ha sido todo un éxito de participación, de convivencia y de conocimiento entre culturas.
Y seguimos en Clave de Ocio para hablar de ecoturismo, una actividad turística cuyo impacto económico y social es desconocido para la gran mayoría. Sira Marc, desde Europea Radio en Madrid, amplía estos aspectos.
El ecoturismo es el término que se le da a la actividad que se realiza en zonas rurales o en parajes naturales. Según la Asociación Internacional de Ecoturismo, el término se define como un viaje responsable a áreas naturales que conservan el medio ambiente y sostienen el bienestar de la población local. Amanda Guzmán, gerente de la Asociación Tureve y gestora del Club de Ecoturismo de España, detalla algunos de los principios del ecoturismo.
Minimizar impactos ambientales y sociales, o viajes que aumentan la conciencia y el respeto por el medio ambiente, tienen que estar constituidos por experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. Tiene mucho en cuenta la visión y la percepción de los habitantes de las zonas que se visitan, y sobre todo estos viajes tienen que contribuir económicamente y socialmente a la conservación y a la población local.
La motivación fundamental de los viajes de ecoturismo y su diferencia principal con el turismo tradicional es que el ecoturismo centra el interés en observar y conocer la naturaleza, así como en ser partícipes de la cultura y las costumbres arraigadas en esa zona. España es un país emergente en esta variedad de turismo y cada vez está atrayendo diferentes perfiles de ecoturista. Amanda Guzmán.
Estamos hablando del ecoturista especializado en observar aves, oso, lobo, lince, orquídeas, mariposas, que es el más especializado, que es el más minoritario. Y luego tenemos otro tipo de visitantes de espacios naturales que quieren descubrir la naturaleza, pero también su cultura, o que quieren desarrollar actividades como senderismo o a rutas en bicicleta, conociendo esos espacios y esa naturaleza, o de una forma más relajada, pues visitar los espacios naturales, hacer algún sendero, hacer alguna ruta guiada. O sea, hay distintos tipos de ecoturistas, ¿no?
Además, la práctica de esta actividad aporta beneficios terapéuticos gracias al contacto directo con la naturaleza. Así lo explica Laura García, coordinadora de proyectos de la Fundación Global Nature.
Y hay muchísimos estudios que hablan del valor terapéutico del ecoturismo, claro, del contacto con la naturaleza. O sea que yo creo que eso añade un plus más a este tipo de turismo.
Esta misma fundación, Global Nature, tiene un proyecto en el Parque Natural de Monfragüe, en Extremadura, que ayuda a acercar a gente discapacitada a la naturaleza. De esta manera, cada vez que un ecoturista consume un servicio en un local de la zona asociado al proyecto, está contribuyendo a la realidad del mismo. Laura García.
El proyecto es un proyecto de voluntariado ambiental, donde voluntarios de la Fundación Global Nature realizan salidas para personas con discapacidad gracias a unas sillas adaptadas, ¿no? Le sirve también al establecimiento para transmitir a sus clientes que él está aportando eso, ¿no? Y que cada vez que alguien elige quedarse en ese hotel y no en otro, su estancia está ayudando a que ese proyecto siga vivo y se pueda mantener.
Incentivar el ecoturismo, además de aportar beneficios positivos para la salud, contribuye a la sostenibilidad de áreas naturales y a conservar el medio ambiente.
En los próximos minutos conoceremos el papel de la ciencia en el ámbito de la Administración de Justicia. Luis Javier Capote, de Radio Campus en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, entrevista a Fernando García Colina, colaborador de BCN Forensics.
Buenas tardes, saludos desde Radio Campus. Nos encontramos vía Skype con Fernando García Colina, colaborador de BCN Forensics, porque ha participado en fechas muy recientes en el seminario Introducción a la Ciencia Forense que acogió la sección de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. Fernando, buenas tardes y muchas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo.
Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros también.
¿En qué ha consistido el seminario?
Pues mira, hemos dado un curso de 20 horas en el que se introduce a los estudiantes a los conceptos más fundamentales de la ciencia forense. La ciencia forense es la aplicación de la ciencia en el ámbito judicial y nuestros alumnos suelen ser alumnos de ciencias, biología, física, química, farmacia, medio ambiente, ingeniería, pero también a veces alumnos de criminología, aunque en vuestra universidad creo que no tenéis esta titulación.
No la tenemos efectivamente, pero sí hay un centro de estudios criminológicos. ¿Cuál ha sido la respuesta del alumnado?
Muy buena, hemos superado los 50 alumnos, lo cual creo que es una noticia muy buena. Quería decir también que esta edición es la segunda que se realiza ya en la Universidad de La Laguna. Habíamos hecho una anteriormente hace 10 años y lamentablemente no habíamos podido volver desde entonces. Pero bien, con la colaboración y con la ayuda inestimable de nuestra amiga, la profesora Andrea Brito, del Departamento de Ingeniería Química, pues esto ha sido posible de nuevo otra vez. Y esperamos poder regresar y no tardar tanto tiempo la próxima vez.
Pues Fernando, muchísimas gracias y deseándoles la mejor de las suertes en estas iniciativas y que no pasen otros 10 años.
Estupendo, sí, eso mismo.
Los días 27 y 28 de abril se celebra la conferencia ERAF 2016, Agricultura, Agua y Cambio Climático, en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura del campus de Badajoz. Está dirigida a los principales actores del sector de la agroindustria, grupos de investigación, empresas y técnicos de administraciones públicas.
La Universidad Politécnica de Valencia organiza la 16ª edición del Foro de Empleo y Emprendimiento que se celebrará los días 20 y 21 de abril en el Boulevard del Campus de Valencia. Habrá diferentes actividades en los tres campus, Valencia, Alcoy y Gandía. El foro permite un contacto directo entre el alumnado y las 85 empresas participantes. Los estudiantes podrán presentar su currículo y pasar a participar en procesos de selección.
La Universidad Miguel Hernández de Elche acoge mañana sábado 16 de abril a los participantes de la Senda del Poeta, una ruta que recorre a pie los lugares relacionados con la vida y obra de Miguel Hernández para conmemorar el fallecimiento del poeta oriolano. La ruta pasa por diferentes localidades de la provincia de Alicante.
La Universidad Complutense de Madrid homenajea a Cervantes en la cuarta Semana Complutense de las Letras, que se celebra del 18 al 23 de abril. Las mini piezas de teatro volverán al metro la semana que viene y la UCM participa también activamente en la Noche de los Libros el 22 de abril.
El próximo 22 de abril, en el campus de los Jerónimos de la UCAM en Murcia, se celebra el segundo concurso de fotografía Soy Internacional en Murcia. Organizado por la Escuela Superior de Idiomas y la Facultad de Comunicación, busca la mejor fotografía realizada por el alumnado internacional sobre su visión de Murcia y la universidad.
Del 21 al 23 de abril, la Universidad de Almería celebrará en el Castillo de Santa Ana, en el municipio de Roquetas de Mar, el ciclo académico de las 33ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. En esta actividad gratuita se darán cita a investigadores internacionales en el ámbito del Teatro del Siglo de Oro, como Duncan Wheeler, Zaida Vila, Alicia Vara, Andrés Peláez o Luciano García Lorenzo, entre otros. Además de los directores de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Olmedo y Almagro, junto con directores teatrales.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y prestarnos atención. Este informativo ha sido posible gracias a la colaboración de las emisoras universitarias españolas asociadas en ARU. En realización ha estado Sari Zorio, la sintonía es de Leopoldo Amigo y las voces de Laida Frasquet, Raúl Valenciano y quien nos habla, Carmen Revillo. Quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós. We'll be right back.